Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida patrocina Balva Regia. Para el tiempo. Ven a Mérida.
Bienvenidos al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Rogamos ocupen sus asientos. La representación...
Todos preparados a la Balva Regia, que comenzamos. ¿Y el coro? ¿Pero dónde está el coro? ¿Dónde se mete el coro?
Balva Regia, la puerta central de acceso a la escena del teatro romano. Ábrela con Olga Ayuso.
Esta semana toca el musical en Balva Regia. Muy buenas tardes. Un musical muy especial porque lo compuso Stephen Sondheim y es una maravilla. Además, fue el primero en el que se ocupó de la música y la letra. Por ejemplo, en su debut, que fue con West Side Story, se dedicó solo a las palabras. Las notas las puso Leonard Bernstein. Llega su A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, que aquí en España conocemos como Golfus de Roma, y lo protagoniza Carlos Latre. Tragedy Tomorrow, Comedy Tonight, decía Zero Mostel en A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, que es como se llama Golfus de Roma, aunque en español la llamamos Golfus de Roma. Él hizo más de 1,000 representaciones en Broadway y luego una película interpretando a Pseudolo, que es el esclavo más famoso de la historia, junto con Sosias, pero los dos se los debemos a Plauto. Esta obra es un lío, Golfus de Roma, porque además Stephen Sondheim, que es Dios escribiendo letras, escogió 3 obras de Plauto, a cual más liosa: el Miles Gloriosus, el Pseudolo, por supuesto, y la Mostelaria. Y Pseudolo, que es uno de los esclavos más listos y más divertidos que se han escrito jamás, lo va a interpretar Carlos Latre. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo es tu Pseudolo? Porque a Pseudolo le ha interpretado Saza Tornil, Rafa Castejón, no me acuerdo quién más.
Javier Gurruchaga.
Javier Gurruchaga aquí, es verdad. O sea que...
Nathan Lane en Broadway
Nathan
también.
Nathan Lane en Broadway, exactamente. Uh-huh. ¿Cómo es el tuyo?
Pues el mío es diferente. El mío es diferente al de Nathan Lane, es muy diferente, por supuesto, al de Javier Gurruchaga, que es genio y figura. Pero es un Pseudolus... pues como tú has dicho, es un jeta, es un cara dura, es un maravilloso buscavidas, es alguien que ansía la libertad, ¿no? Con lo cual tiene un punto de genio de la lámpara de Aladdín, tiene un punto de mimo, de Keaton, de Chaplin o un loco como Robert Downey Jr. en Sherlock Holmes.
Oh, sí.
Tiene ese punto de sorna, ¿no? Esa locura de Johnny Depp en Piratas del Caribe. O sea, tiene ese puntito que a mí me ha gustado darle, pero con el filtro Latre, ¿no? Indudablemente quiero que sea un Pseudolus, lo que es el personaje, un Pseudolus muy listo, muy buscándose la vida, pero también... muy tierno, muy cariñoso, muy divertido.
En Extremadura decimos enrea.
Pues eso.
Claro. Sí, porque además él, como quiere conseguir la libertad, pues lo que hace es pues intentar congraciarse con su amo, que está enamorado de uno. Saben ustedes que Plauto es tiene un montón de arquetipos, ¿no? El padre que recupera a los hijos perdidos, los líos de amores, si se van a casar con unos o se van a casar con otros, pero al final siempre triunfa el amor. Ajá. Siempre triunfa el amor porque es una comedia, Carlos.
Claro, tiene que triunfar el amor, tiene que tener un final feliz, un final cómico y, como dice Pseudolus, ¿no? Al final es una comedia y todo pasa, nada es trágico, ¿no?
Sí.
Todo es cómico. Si es cómico, es mejor.
Que además en el número inicial, por lo menos en la obra de A Funny Thing, hace mucha gracia porque va introduciendo lo que va a ser el espectáculo. Dice, traed a los amantes mentirosos y payasos, la letra traducida también, claro, dice el Tragedy Tomorrow, ¿no? Tragedia mañana,
sí.
Pero comedia esta noche. Nada con dioses, nada con destino, porque es una comedia.
Eso es.
Claro, y es un Sondheim, o sea, no es basado en Sondheim. Vamos a ver un Sondheim.
No, vamos a ver un Sondheim, que es algo que tiene que quedar claro, ¿no? O sea, que hay mucha gente que va a venir a verme pues esperando... al latre de la tele o al latre del hormiguero. Y no va a ver al latre del hormiguero, va a ver a un latre...
Es un actor, señores. Carlos Latre es actor también, ¿vale?
Bueno, es multidisciplinar.
Es multidisciplinar.
Pero sí que va a haber un latre diferente. A mí me hace mucha ilusión enseñar un latre diferente, un latre que hace un musical, que canta, que baila, que interpreta, que hace un poco de todo. Y para mí ha sido un reto maravilloso.
Sí, ¿cómo ha sido el proceso?
Proceso
Porque
durísimo.
Es que hay mucha gente en el escenario y teniendo en cuenta que había hay pandemia todavía,
sí.
Que cuéntame cómo
pues mira, todo. El proceso ha sido durísimo. Yo lo digo que me ha recordado mucho a mi época en Londres, cuando yo estaba haciendo Shakespeare en Londres y estudiando allí, me pasaba todo el día ensayando, haciendo, y luego me tenía que pasar 4 o 5 horas estudiando aquel inglés shakespeariano que era tan complicado de estudiar, ¿no? Pues aquí ha pasado lo mismo. Yo durante los últimos 10 años, prácticamente 15 años, me los he pasado solo en un escenario, haciendo shows de actualidad con mucha improvisación.
Claro. Yo me lo guiso, yo me lo como, lo controlo
y
todo.
Hoy ha pasado esto, lo plasmamos y lo digo un poco con mis palabras, ¿no? Aquí no. Aquí, como tú dices, hay 22...
Tienes director musical, coreógrafo, director, o sea...
Todo. Que eso siempre lo he tenido, ¿eh? Siempre sí. He trabajado mucho que me ha salvado la vida, ¿no? He trabajado mucho con coreógrafo, he trabajado con directores, he trabajado con gente del teatro, llevado a la comedia y llevado al show, ¿no? Pero aquí lo primero son las réplicas, los textos, las canciones, las letras, las coreografías, algo que ha costado... pero que ha salido y que sacaremos adelante, por supuesto, y con espero que con nota.
Sí, porque además cuando has dicho el inglés de Shakespeare, yo siempre me preguntaba, ¿cómo habrán traducido estas canciones? Porque Love I Hear, por ejemplo, es una de las canciones de amor más bonitas que se han escrito, y lo que va contando, pues que está histérico y atacado, y que eso es el amor, eso le han dicho que
eso
es el amor.
Eso es.
Pero claro, es inglés, que es muy musical, pero hemos visto...
Bueno,
3 segundos, bueno, el español también.
El español es absolutamente musical.
Pero tiene más sílabas, Carlos.
Sí, y más oclusivas.
Claro.
Más PTKs y PTGs y más S's.
Y yo pensaba eso, digo, esta musicalidad, pero hemos visto como 3 segundos que has colgado en Instagram,
sí,
del Comedy Tonight, precisamente en español, y he dicho, oh... ¡Qué bien acotado está! Porque
suena.
Claro, como a mí me gusta mucho Sofía y soy exigente, también lo digo.
Pues espero que te guste mucho. Creo que la labor que han hecho
Daniel Anglés
en la traducción ha sido muy exhaustiva. Hay mucha ilusión detrás de ello. Este proyecto está parado por pandemia, era previo. Cuando a mí de repente Dani me reúne y me dice, oye, quiero que sea Pseudolus, yo me quedé en shock. Yo decía, pero primero gracias, ¿cómo has pensado en mí,
claro,
no? Para un papel tan increíble, ¿no? Y me dijo, solo puedes hacerlo tú, tienes que hacerlo tú, tú eres Pseudolus. Y el otro día me hizo mucha ilusión que me encontré al maestro y al gran José María Pou.
Sí.
Y coincidimos en un estreno y me dijo, yo no lo sabía que estaba entrando y de repente oigo, Pseudolus.
Oy, con la voz de Pou.
Con la voz de Pou, imagínate. Y me dijo, lo vas a hacer muy bien. No te preocupes, que confía, disfruta. Me gustó mucho que un maestro como Pou, que tantas veces ha pisado el Teatro Romano de Mérida, que ha hecho el Golfus de Roma, que era ese Senex en su época, en la versión de Mario Gas, pues que te dé un espaldarazo y que te diga, no te preocupes, todo va a salir bien, lo vas a hacer muy bien.
Y están todos, además, o sea, está Senex, Histeria...
Sí.
Gimnasia, Eronius,
Está todo. Eronius, está Senex, pero es una versión muy diferente. Es una versión en la que Licus, por ejemplo, que era el mercader de lujuria y el que se encargaba de la casa de las cortesanas, es una mujer.
Oh.
De repente es una mujer. O sea, hay muchos cambios. Está muy actualizada. Piensa que es una versión que se ha mezclado la modernidad, porque era una obra muy clásica.
Sí.
Se ha mezclado la modernidad, se ha mezclado mucho más humor. Los personajes de Eros y Filia, por ejemplo, que eran en todas las versiones son más bien panfilos.
Sí, son tontines.
Pues
sí.
Aquí son muy divertidos, son muy divertidos. Tenemos, como digo, el Icus, las cortesanas son completamente diferentes a lo que nos esperamos. Van a ser muy del siglo XXI.
Sí.
Yo creo que es una obra que Dani ha rejuvenecido de forma brillante. Va a ser una obra en la que se va a mezclar Roma y el circo.
Claro, porque yo he visto fotos tuyas y hay una gola y yo decía, es como un
clown.
Pseudolos clown.
Es un, como
claro.
Un, es, mi papel es clown, es un pseudolos basado en la comedia circense, la comedia del arte. Hemos trabajado mucho la comedia del arte para trabajar junto a Ruggier.
¿Mucho color?
Mucho color. Es una obra muy colorista, muy alegre, muy divertida, muy canalla.
Oh, qué bonito,
muy canalla.
Sí.
Y creo que es algo que está muy bien pensado en los tiempos que corremos. Creo que el público de Mérida va a divertirse, va a haber un, como digo, un... Ayer estaba paseando ya por Mérida y había gente que me decía, estamos muy, muy expectantes, porque nosotros vimos la versión de Mario Gas, vimos la versión de Gurruchaga y vemos,
sí,
y estamos,
porque, claro,
estamos viendo a ver qué va a pasar, ¿no?
Exactamente, hay gente
y,
que aquí
una,
se ha tragado
por una parte
golpes.
Te imaginas a un latre de pseudolos, pero por otra parte dices, ¿qué va a hacer?
¿Qué va a hacer este?
¿Qué va a hacer este?
Exactamente, a ver qué hace.
Sí.
Imitar a voces, no, vamos a ver, ese es Golfus de Roma. Sí, es verdad que hay mucho recuerdo también de,
claro,
otros Golfus
indudablemente.
Que se han representado aquí. Así que yo creo que va a ser... bueno, es una obra exigente, desde luego.
Uh-huh.
Así que 2 semanas con descanso, eso sí.
2 semanas.
Vale.
¿Sabes lo mejor de todo? Que no hay dobles funciones, que yo estoy aterrado porque en Madrid van a ser 4.
Claro, o sea, porque luego vais en septiembre
vamos
a la Latina. Vale.
Y entonces va a ser doble el viernes, doble el sábado, con lo cual yo creo que moriré.
Es que las exigencias de voz, por mucho que las sepas colocar y tal, son...
Bueno, esa es mi gran defensa, que tengo muchísima técnica después,
claro,
de 25 años y sé perfectamente,
sí,
cómo,
sí, no,
sin dejar de dar el máximo, poder cuidarla.
Sí, porque si no, dos seguidas con un musical que tiene tantísimas cuestiones que además...
Y en el que el personaje grita tanto.
Y
porque,
grita.
Porque tiene muchos momentos en los que ahí está al borde de la muerte, está al borde de la locura, de la histeria, de que le pillen, todos los trucos y todos los trejemanejes que se anda que lleva entre manos para conseguir no solo la libertad, ayudar a su amo Eros... Que no le pillen y que no le maten.
Y que no le maten, exactamente. Que además empieza esto desde el principio, yo creo. Es un homenaje a las compañías de cómicos, decía,
sí,
Daniel Anglés.
Totalmente. Es un homenaje a esas... A mí me ha recordado un poco al viaje a ninguna parte de
Fernán Gómez.
De Fernán Gómez. Esas compañías itinerantes que llegan con lo opuesto. Ese bululú del siglo de oro del teatro, ¿no? Que llega, construye, hace, deshace y se va. Pues tiene un poco de eso, tiene un poco de ese romanticismo teatral, tiene un poco de esos circos, tiene un poco de ese teatro de toda la vida y tiene un poco de... y un mucho de Roma.
Exactamente, y además es muy coral.
Absolutamente
y música,
coral.
Y hay música.
Mucha música.
En directo también, porque hemos visto violinistas, Géminis.
Vais
por
a
ejemplo,
flipar porque o sea, los actores, las actrices y los músicos participan activamente del show y tocan,
claro,
cantan,
harán de cortesanas,
bailan, hagan,
o de lo que
de
sea,
todo.
¿No? Exactamente.
Hacen de
esclavos,
todo.
Cortesanas,
así
etcétera,
es.
Lo que sean. Donna Murphy era una de las señoras que estrenó, no me acuerdo cómo, porque además yo estaba pensando y digo, claro, es que esta obra Sondheim la compone en los inicios de su carrera, hace West Side Story, Gypsy y luego A Funny Thing, o sea,
sí, sí.
Que claro, o sea, hay que también ponerla en el siglo XXI. Pero a mí me hace gracia porque hay una frase preciosa de que le preguntaba Sondheim a Donna Murphy, que dice, te estás divirtiendo porque debes, porque dice, has de encontrar la alegría en esto porque no siempre se halla, porque es verdad que los procesos son duros y a veces hay mucho cansancio.
Fíjate que el proceso ha sido durísimo, pero hemos tenido la gran suerte de que Dani ha sabido aunar a un elenco, yo digo que inimitable, ¿no? Desde el principio, desde el minuto uno hemos sido una familia, nos lo estamos pasando de maravilla,
claro.
Tenemos muchas ganas de compartir piscina en Mérida, además de teatro romano, pero sobre todo tenemos, hay muy buen rollo, nos llevamos muy bien y yo, es lo que digo muchas veces en redes sociales, ¿no? Claro. La cantidad de cosas que estoy aprendiendo, para mí están siendo como
claro,
las mejores colonias de verano de mi vida.
Claro. montar un espectáculo entero.
Los mejores campamentos de verano de mi vida.
Claro, con todo el proceso de vestuario, iluminación, coreografías, no sé qué. O sea, sí, con todo el proceso, me contó el mogollonaco de gente también.
Totalmente.
Es verdad. O sea, que te estás divirtiendo.
Mucho,
¿cómo dices, okay?
Mucho. Me estoy divirtiendo mucho. We're gonna make a funny thing. Vamos a hacer una cosa,
sí,
muy divertida.
Pues qué maravilla, Carlos Latre, muchas gracias.
Un placer, y a animar a toda la gente de Extremadura, de mi querida gente de Extremadura, de esta tierra que tanto quiero, que se vengan a Mérida, porque no solo van a disfrutar de esta maravillosa tierra y de esta maravillosa gente, sino de un ratito muy agradable,
sí,
en el teatro.
Y además, aunque septiembre esté en
que
la
corran,
Latina...
Que corran, porque están volando las entradas.
Claro, que exactamente. Digo, aunque septiembre esté en la Latina y digan, ay, pero verlo en el Teatro Romano de Mérida le da un plus a la
totalmente
obra.
Así totalmente.
Que ya saben ustedes. Muchas gracias.
Un placer.
Stand aside, everyone. I take large steps.
One, two, one, two.
We not only fought, but we won, too.
One, two, one, two. Left, right, left, right.
There's none of the enemy left, right?
Right, left, right,
right, left, left, left. Hail, Miles Gloriosus. Welcome to Rome. Your bride awaits you.
My bride. My bride, my bride. I've come to claim my bride. Come tenderly to crush her against my side. Let haste be made. I cannot be delayed. There are lands to conquer, cities to loot, and peoples to degrade.
Look at those arms, look at that chest, look at them.
Not to mention the rest. Even I am impressed. My bride, come bring to me my bride. My lust for her no longer can be denied. Convey the news, I have no time to lose. There are towns to plunder, temples to burn, and women to abuse.
Look at that foot, look at that heel. Mark the magnificent muscles of steel.
I am my ideal. I, Miles Gloriosus, I, slaughterer of thousands, I, oppressor of the meek, subduer of the weak, degrader of the Greek, destroyer of the Turk, must hurry back to work. I, Miles Gloriosus,
a man among men,
I, paragon of virtue, I, in war the most admired, in wit the most inspired, in love the most desired, in dress the best displayed, I am a parade.
Look at those eyes, crowning and keen. Look at the size of those thighs like a mighty machine.
Those are the mightiest thighs that I ever have seen. I mean,
my bride, inform my lucky bride. The fabled arms of Miles are open wide. Make haste, I have no time to waste. There are shrines I should be sacking, ribs I should be cracking, eyes to gouge and booty to divide. Bring me my bride.
El mito.
Son tres obras de Plauto, el Séudolo, el Miles Gloriosus y la Mostelaria, que dan para mucho con personajes variopintos. Ya han escuchado a Séudolo o Séudolus, pero también está, por ejemplo, y lo verán con lucecitas, Senex, interpretado por un jovencísimo Diego Molero.
¿Qué decir? Mi personaje, o el personaje que me han regalado, se llama Senex. Es el hombre más anciano de la compañía, aunque no lo parece. Y bueno, es un reto, es un trabajo, es una maravilla poder aportar mi granito de humor y de comedia a esta compañía.
Su mujer es Domina, Eva Diago.
Soy Domina, madre de Eros, esposa de Senex. Soy, por supuesto, la que manda sobre Pseudos, la que manda sobre Hysterium y la que manda en general en el escenario. A mí no hay nadie que se me resista. Ahora ya estoy empezando a perder la emoción. Y a partir de aquí, corto el bacalao cada vez que salgo a escena. Con eso os digo todo. No voy a dejar de sorprenderos en ningún momento, desde que salgo tocando la trompeta hasta que me meto en el escenario.
Y Eros, el joven Eros, el hijo de ambos, es Eloy Gómez, que se enamora del personaje que interpreta a Ana San Martín, es decir, de Filia.
Eros es un chico joven que es el hijo de Domina, de Senex, y es el amo joven de Pseudolus. Y un poco la trama de Eros y Filia es el detonante de toda la función, ¿no? De la acción de la función. Entonces, Eros es un poco la representación universal del joven que se enamora, que es todo corazón latiente, y que va a necesitar un poco, o mucha, muchísima ayuda de Pseudolus para conseguir lo que desea, que es poder amar a Filia.
Filia se enamora muy fuertemente de Eros, y es una chica muy positiva, muy inocente, y también pienso que es como un sorbete de limón, ¿no? Dices tú, uy, qué fresco, y de repente te ha freído el cerebro, te ha quedado tieso ahí, en plan, no puedo comprender esta situación.
Pseudolus, que es el esclavo del joven Eros, desea obtener su libertad a toda costa. Su jefe es Hysterium.
Mi personaje es Hysterium. Una de las cosas simpatiquísimas que tiene esta función es que todos los nombres son significativos. Senex es el viejito, Domina es una dominanta, yo soy Hysterium y creo que con eso ya está todo dicho. Soy el que va a sufrir todos los equívocos, todos los despropósitos provocados por Pseudolus, ¿no? Que como su propio nombre indica, es un farsante, Pseudolus, ¿no?
Le interpreta Frank Capdet. Otra de las casas vecinas es propiedad de Marcus Licus, un proxeneta que trafica con hermosas cortesanas. Ojo, ¿hemos dicho un proxeneta? Pues no, es Merichelle Duro.
Y bueno, yo soy la encargada de ser una miserable, que todo el mundo se reconocerá. ¡Oh, qué cobarde! Dices, ¡ay, pero yo también tengo un lado cobarde! O sea, todas las miserias que tenemos pues aparecen ahí muy puestas. Soy bastante la otra cara de Pseudolus. Somos bastante zipizape, pero en diferentes tesituras. Pero bueno, soy muy ruin, muy guay. Paso mucho miedo, soy muy cobarde, una traidora. Es maravilloso.
La tercera casa pertenece a Erronius, un anciano que se encuentra en el extranjero buscando a sus hijos desde que estos fueron secuestrados por piratas 20 años atrás. Por supuesto, los enredos se suceden. A Filia la venden nada menos que al general más zafio de todo el imperio, Miles Gloriosus, es decir, Íñigo Etayo.
Interpreto a Miles Gloriosus, soy el otro personaje verdaderamente asqueroso. No, hombre. No, pero soy... Sí. No sé hasta qué punto puedo contar sin que llegue a la línea del spoiler. Pero sí que es un personaje, bueno, es el prototipo de personaje fanfarrón, cruel, sádico, es muy divertido. La verdad es que no me identifica en absoluto, y que no me identifique en absoluto para mí es un gran reto y es una de las razones que más me gustaban de hacer este musical.
Las cosas se complican mucho, mucho, muchísimo. Hay más personajes, pero queremos destacar a uno de los actores, a Oriolo, un payaso catalán mítico que estudió con el no menos mítico Tortel Poltrona, así que aquí le van a escuchar.
Y a mí cuando me llamaron yo no entendía nada, digo, pero yo soy un payaso y quería que hiciera un musical, digo, esto no cuadra. Sí cuadra porque están locos, quieren, y los payasos somos el prototipo de loco. Han mezclado los conceptos, ¿cómo se dice?, atrevidamente, pero al final el resultado es brutal, ¿no? Porque están los actores con los bailarines, con los músicos, con los payasos mezclados, y esto es fantástico. Es una locura que rompe las barreras del teatro. Estamos en un circo, realmente, en un circo romano del siglo XXI, ¿no? Entonces, lo que pasa ahí no es ficción ya, traspasa la ficción y entra ya un poquito en la realidad. Esto es brutal.
Y a ver, señores, estamos hablando de un musical.
No sé cómo te llamas, pero tienes unas piernas preciosas. llamo Eros. Y tú también tienes unas piernas preciosas, imagino.
Te las enseñaría, pero ya están vendidas.
Lo sé.
Junto con todo el resto. Cuesta 500 denarios. ¿Es eso mucho dinero?
Desde luego.
¿Más que 300?
Casi el doble.
Oh, es que siempre me lío con esos dos números, el 3 y el 5. Confío en que el capitán no pretenda que haga muchas sumas.
¿No sabes sumar?
No sé ni sumar, ni escribir, ni nada. Tan solo nos enseñan a ser bellas y elegantes. Tan solo tengo un talento. Soy dulce, soy de lo más dulce. La dulzura algo innato en mí. Grácil, elegante y grácil. Me resulta fácil ser así. Tu nombre y ya está.
Sí.
Muy bien. Lo he olvidado.
¡Es Eros!
Perdóname, Eros. No tengo memoria para los nombres.
No te hace falta. No te hace falta nada.
Tan dulce, eres lo más dulce. Tal dulzura es nueva para mí. Elegante y grácil, te resulta fácil ser así. Hoy Troya va a sufrir cuando Venus logre ver que esconde tu elixir.
Alba Regia, la puerta central de acceso a la escena del teatro romano.
¿El servicio?
¿El servicio?
¿El servicio?
¿El servicio?
El servicio en casa es esencial. Alguien que se emplee a fondo y con pasión, que es todo afán y compasión, y nunca se pone a hablar. Oh, oh, qué buena mano tiene, buena solución que tiene, pierde el pudor. Oh, oh. Una maravilla.
Da color.
Da calor. El servicio en casa es esencial. Alguien diligente sirve de verdad. La noble y dúctil verdad. Un gozo singular.
Llena de canto tu salón.
Puede ordenar tu habitación.
Sabe que esconde tu cajón.
Y reconoce tu bastón.
Siempre me quiere paz.
El teatro es muy poderoso, puede generar muchas sensaciones, emociones, preguntas y conflictos, y puede generar también algo muy valioso, felicidad. Y este es el objetivo que tenemos con este gran musical. Vivimos tiempos complejos, vidas intensas, momentos difíciles, así que vamos a reír.
eso, porque estoy citando, porque es un texto suyo, es la premisa de la que partía Golfus de Roma, que surgió antes del confinamiento, por cierto, pero yo creo que todo esto cobra más sentido ahora. La dirige Daniel Anglés, que él además también es cantante, tiene un disco con versiones de canciones de Rocío Jurado que le tienen ustedes que echar una oreja, o las dos. Con lo cual, como es cantante, puede saber bien también cómo sacar partido de las voces o cómo elegirlas. Daniel Anglés, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Que además son, hey, a mí me hace mucha gracia porque él, los cantantes llegaban y le decían, no, yo no puedo con esto, y él, pero si le ha compuesto para tu voz, porque intentaba sacar lo máximo de las voces.
Sí, sí.
Que esto yo creo que es como el horror del musical, es, ¿eh? Me tengo que poner a hacer un casting bien profundo para sí, cada personaje.
La verdad es que sí, que era sin duda uno de los retos, ¿no? Crear la compañía para que fuera gente que pudiera darnos lo que vocalmente requiere Sondheim, que como tú sabes es complejo, porque Sondheim en Golfus de Roma hizo su composición más asequible para el público. Es una música que la oyes de manera muy fácil, que se te pega enseguida la melodía, pero parece fácil y no lo es. Para los cantantes es muy, muy, muy compleja, porque ya tiene toda esa profundidad de son. O sea, que necesitábamos grandes cantantes que fueran muy buenos actores, muy buenas actrices, porque después la función tiene muchísimo texto y es una comedia, y es más difícil hacer comedia que drama.
Esto ya lo sabemos, porque es más difícil hacer reír. Y además, cuando te hacen llorar, normalmente a veces el 90% le ves la manipulación y te enfada que te hagan llorar aunque hayas caído. Yo caigo porque soy muy manipulable, ¿vale? Pero la ves, ¿vale? Y te enfada. O sea que es muy difícil. Han pasado los años y necesitábamos, dices, también una versión para el siglo XXI. Yo primero quiero preguntar, ¿es la versión de Broadway o la de la película? La de Broadway tiene más canciones, para que ustedes lo sean, es más larga.
La partitura es exactamente la de Broadway. O sea, cuando pides la licencia para hacer el musical, compras para entendernos, porque es un Sondheim, la versión teatral. O sea que la estructura, el orden es exactamente el mismo que se ha utilizado siempre en Londres o en Nueva York, y no hemos cambiado nada de eso. O sea, hemos sido muy fieles a lo que hay escrito en el papel. Lo que aporta esta versión para el siglo XXI que decimos tiene que ver con la manera en la que eso se levanta en escena y de qué manera se dibuja o se presenta cada uno de los personajes.
Vale, ¿y la música? Porque en la rueda de prensa dijo, y yo me asusté, vale, lo voy a confesar, dijo, hemos arreglado a Sondheim. Y yo cambié instantáneamente por reinterpretado, porque digo arreglado.
Sí, no. Porque la palabra correcta sería, del día de la rueda de prensa, sería, hemos hecho nuevos arreglos de la música de Sondheim. No la hemos arreglado porque tenga algún problema. O sea que hemos hecho los arreglos son completamente nuevos. Porque la partitura original está escrita para orquesta grande, que es como se hace en Broadway, sí. Y muchas veces lo que se ha hecho cuando se ha hecho en otros sitios es que se ha mantenido la orquestación original pero reduciéndola con número de músicos, y para mí eso no funciona. O sea, o tienes la orquesta grande con esos arreglos, sí, o no funciona. Y nosotros queríamos darle además un sonido que casara muy bien con nuestra producción, y por eso hemos hecho unos arreglos nuevos a nivel de orquestación nueva sería.
Exactamente, porque la producción habla del mundo del clown.
Habla del mundo del payaso, habla del mundo del circo, habla del mundo del cómico, ¿no? Hacer comedia, ¿no? Entonces, la gente que hace comedia son los cómicos, y lo que hemos hecho es trasladar el espectáculo al mundo del circo, y como si fuera una compañía de payasos, de cómicos, que llega, en este caso, a Mérida para presentar la función. Esto nos permitía huir del cartón piedra que ves muchas veces en las escenografías de Golfus, sí, de Roma, y de tomar decisiones tipo cómo los vestimos, cómo somos de contemporáneos o no respecto a la
túnica
época.
O no, el debate.
Exacto.
Este
entonces,
siempre que es como de...
Lo tenemos, porque tenemos todo eso, hay túnicas, hay laurel, hay laureola, está todo, pero son payasos que se visten de estos personajes,
vale,
y son payasos de hoy. Y esto es lo que nos permite jugar desde este sitio tan nuevo. Y después también hemos trabajado mucho, ya que podemos hablar con calma del espectáculo, el rol femenino en la mujer, que es una cosa que evidentemente no tiene ningún sentido tratar y dibujar de la misma manera que en el año 61,
claro,
que es cuando se estrenó el espectáculo, 62, perdón. Y aquí también ha habido muchos cambios, ¿no? Ahora que ya hemos estrenado, no es tan spoiler, pero los personajes de las cortesanas, ¿no?, que están escritos en la versión original para que sean 6 bailarinas, que no tienen ni una sola frase en la función y que lo único
que
hacen
es... Pero que viste mucho, eran muy guapas todas.
Claro,
ya está.
Guapísimas. Lucir palmito.
No hacen, ¿no?, más nada.
Y entonces esto ha cambiado nuestra producción. y lo que son seis cortesanas talentosas, y los talentos que tienen son los instrumentos que tocan. Por lo tanto, las cortesanas,
claro, o sea,
son
Géminis,
músicas.
Géminis toca el violín, por ejemplo,
Géminis,
¿no?
Géminis, que son dos personas en una, tocan el violín y la viola. Y de hecho hay un momento muy breve, pero de mucho virtuosismo en la función, en la que uno utiliza el arco y el otro utiliza la cuerda del violín. Y por lo tanto tocan
bonito.
El violín, un solo violín, dos personas distintas, ¿no? Para explicar cómo esa unión. Entonces hemos trabajado ese concepto para que esa galería de personajes en Casa Liclus, que es el desfile de las cortesanas, fuera como distinto a lo que es habitual.
Sí, qué bonito. ¿Y cómo dibujaste a Pseudolo, que al final es un... yo le decía a Carlos Latre, digo, es el esclavo más famoso de la literatura junto con Sosia, pero como los dos los creó Plauto, total, que más da. O sea, pero él me decía que era... muy gamberro y muy canalla también.
Completamente. O sea, es una persona que quiere ser libre y que entonces utiliza cualquier cosa que esté a su alcance para conseguir esa libertad, y encuentra, y ese es el inicio de la función, una vía, ¿no? Su amo, que es Eros, quiere estar con Filia y él cree que puede conseguir eso a cambio de la libertad, y es el pacto que hace con su amo. Si yo te consigo que estés con esta chica, me darás la libertad. Y a partir de aquí empieza a hacer de
pero
todo.
Alguien más
empieza
quiere a Filia.
Mentir, claro. A fingir. Claro, Filia ya está comprometida, ¿no? Claro. Filia está vendida.
No la
entonces,
quiere.
¿Cómo consigue cambiar eso y arreglar eso? Y ahí es donde empieza a crear esas dobles capas. Es una persona que es él, pero entonces finge para su amo ser alguien muy servil, y finge para el otro ser, y finge, y finge, y finge, y crea millones de caras. Y aquí es donde alguien como Carlos Latre era maravilloso para este personaje, ¿no? Millones de caras para intentar sacar provecho de lo que quiere conseguir.
Ahora mismo quiero ser Carlos Latre.
Es maravilloso ser Carlos Latre. Es maravilloso ser Carlos Latre.
Digo, porque, oye, esto de asumir en varios discursos a lo largo de la vida está maravillosamente bien. ¿Por qué primera comedia? Porque has hecho, yo qué sé, Red y Los Miserables y un montón de cosas más. Bueno, Merrily, We Roll Alone también, que es de Sondheim. ¿Por qué un Golfus o A Funny Thing para la primera comedia?
Pues porque siempre me ha fascinado, no sé decirte. La verdad es que vi el espectáculo en su momento, vi la producción de Mario Gas, que estrenasteis aquí en Mérida. Yo la vi cuando estaba de gira en Barcelona y me gustó mucho. Tener la suerte de ver espectáculo en National Theatre de Londres años más tarde, y es un espectáculo que siempre me ha acompañado, y pensaba, es que es una muy buena comedia.
Sí,
yo creo que es la mejor comedia musical que se ha escrito, y me apetecía mucho. Es verdad que yo como director, cuando yo escojo el proyecto, he tendido en el último tiempo a contar cosas profundas, ¿no? Fan Home fue la última cosa así grande que dirigí.
Con un montón de premios,
que
además, que se llevó.
Maravilloso, pero de una dureza y de una complejidad emocional, ¿no? Muy fuerte. Y yo no sé por qué intuí que necesitaba y me apetecía una comedia antes de que se nos complicara tanto la vida a todos, ¿no? Pero realmente no me puedo imaginar este proceso de ensayos. De hecho, tendríamos que haberlo empezado el año anterior, ¿no? Vamos como un año de retraso. No me lo puedo imaginar haciendo un drama. Hubiera sido muy duro.
O sea, no, lo que después estamos... de todo lo que hemos vivido...
Y lo que seguimos viviendo. Okay, o sea,
lo que seguimos
tenido,
viviendo,
evidentemente,
sí.
Durante el proceso. Un amigo de un amigo que se ha puesto enfermo. Entonces, vivir todo eso, pero entrar en sala de ensayos y hacer todo fuera. Vamos a divertirnos. Aquí no hay profundidad, no hay psicodrama, no hay... Vamos
sí,
a jugar.
Sí, además lo dice Sondheim en Comedy Tonight. Dice,
claro.
Ni dioses, ni no me acuerdo
nada.
Qué, ni...
Vamos a jugar.
Esto es diversión.
Hubiera sido imposible hacer otro tipo de espectáculo ahora, emocionalmente, para nosotros, ¿no? Con lo complejo que ha sido. O sea que, de alguna manera, intuí que me tocaba una comedia, que me tocaba la gran comedia, y por eso no lo he hecho solo. Por eso en este espectáculo tengo un codirector, que es Roger Julià, que es especialista en el género. Roger Julià es uno de los miembros de la compañía Rumicía, con la que han reinventado lo que es el clown clásico, con unos espectáculos impresionantes, y era clave para mí tener ese acompañante en el viaje.
Bueno, y habéis contado con Oriolo también, que es un clown magnífico.
Oriolo es un fichaje estrella,
claro.
Con un rol muy importante en la función. Su personaje es Erronius, pero hace muchas más cosas que eso en la función, y nos ha ayudado mucho. Erronius llegó a la sala de ensayos, se vino en furgoneta, de hecho, y trajo cajas y maletas llenas de cosas. Y yo decía, ¿pero qué traes? Dice, bueno, pues mis cosas, ¿no? Y soy payaso y voy con lo mío, ¿no?
Claro.
Todos mis trucos, mis juguetes y mis cosas. Y hemos integrado muchísimo de esto en la función y ha sido un aprendizaje.
Claro, os voy a enseñar qué es ser un payaso.
Claro, yo traigo una sierra porque la toco como si fuera un violín, traigo unas sillas porque las levanto, traigo no sé qué, traigo una pistola, traigo una... Y bueno, hay muchas sorpresas y si conoces la función... tiene muchos momentos muy divertidos. El entreacto, sí. Por ejemplo, ¿no? La pieza musical que da inicio, ¿no? al segundo acto, que en la producción clásica sería pues telón cerrado y una pieza de 3 minutos para que la gente acabe de sentarse en sus localidades antes de que la función siga. Aquí se ha transformado en algo completamente distinto a eso, que son las apuestas fuertes y valientes y que si llega Songe, espero que le guste y nos la perdone y que se divierta con ella.
Sí, porque Songe está vivo, señores, tiene 91 años. Bueno, adaptación de las letras, porque sí que hemos escuchado como 3 segundos que ha colgado Carlos Latre, ¿no?, de Comedy Tonight, y claro, yo estaba pensando, ¿cómo demonios van a traducir estas cosas? Pero luego hay temas, porque claro, esto es una comedia, pero luego hay temas, por ejemplo, Love I Hear, es una maravilla de... ese motivo, Dani. Uh-huh. Porque van en Love by Here van describiendo, o sea, va, es una persona que no se ha enamorado nunca, ¿no? Y entonces va diciendo, y esto es el amor porque estoy nervioso, me duele la tripa, ¿sabes? Estas cosas.
Es la pareja joven, ¿no? Que son Eros, sí, y Filia, aportan la ternura, sí, al espectáculo, en este mundo de canalla, ¿no? De esclavos.
De gente resabiada.
De resabiados. aportan esa ternura. Lo hemos disfrutado muchísimo. Para mí, cuando tengo la oportunidad de hacerlo, el proceso de adaptación del texto es como mi primera fase de trabajo de dirección y es mi proceso de profundizar en el texto, ¿no? Piensa que, además, en este tipo de material, al adaptar a Songe al castellano, le das vueltas a cada palabra.
Claro.
Cada palabra. Entonces,
como
mi trabajo,
haces un Shakespeare, es como, claro, a ver cómo... ¿Qué
entonces
significa
todo? Mi trabajo de mesa, para entendernos, está hecho de una manera muy profunda, porque todo el material que utilizamos lo hemos pensado muchísimo. Y hemos hecho un trabajo muy, muy fuerte para mantener no solo el fondo, sino la forma. Para Songe, la forma en las letras es muy importante. Uh-huh. Y lo verás si conoces a Songe en inglés, que hemos respetado todo lo que Songe rima, está rimado, todo lo que Songe trabaja con
frases
de consonantes,
¿no?
Que utiliza, por ejemplo, tiene frases enteras que dice, ¿por qué todo lo que dice aquí tiene R's?
Sí.
Pues hemos trabajado todo eso para que sea como fiel a la forma, en la diversión. Cuando utiliza monosílabos en inglés, hemos puesto monosílabos. No hemos cambiado ni una sola nota de la partitura, no hemos cambiado ni una sola pausa de respiración, hemos hecho que la partitura suene exactamente a como es, que para mí es el trabajo de adaptación. Mm. Consiguiendo que suene natural, que no,
eso, que no,
lo
que no parezca.
Y parezca una traducción.
Sí.
Entonces, sí, yo creo que
hemos
conseguido
eso. Es que a veces pasa eso.
Sí,
chirría muchísimo, Daniel, chirría, sí, muchísimo. Digo, yo prefiero que me cambies las palabras, no importa, pero que quede
que fluya,
orgánico,
¿no?
Que fluya, exactamente. Prefiero que, o sea, mientras esté el sentido primigenio,
claro,
de la frase, porque, claro, el Carlos Latre me decía, digo, y el inglés es muy musical, y el español también, digo, sí, pero tiene más sílabas el español.
Hay que escoger bien las palabras.
Claro, digo, entonces ahí tenemos un problema también. Bueno, hay una frase de Songe que me gusta mucho, ¿no?, que decía, si no puedo volar, déjame cantar.
Sí.
Espero que volemos el tiempo que queda y que voléis vosotros, además, estas 2 semanas, porque va a estar 2 semanas este Golfus de Roma. Daniel Anglés, muchas gracias.
A vosotros.
May I tell you, I've been feeling very strange. Either something's in the air or else a change is happening in me. I think I know the cause. I hope I know the cause. From everything I've heard, there's only one cause it can be. Love, I hear, makes you sigh a lot. Also, love, I hear, leaves you. Love, I hear, makes you blush and turns you ashen. You try to speak with passion and squeak. I hear, love, they say, makes you pine away. with an idiotic grin. I pine, I blush, I squeak, I squawk. Today I woke too weak to walk. What's love? I hear, I feel, I fear I'm in. I hum a lot too. I'm dazed, I'm pale, I'm sick, I'm sore. I've never felt so well before. What's love? I hear, I feel, I fear. I know I am, I'm sure, I mean. I hope, I trust, I pray, I must be in.
La semana que viene también hay Golfus de Roma, así que estaremos con su coreógrafo, con Oscar Reyes, y les contaremos mucho más, por supuestísimo, pero también vamos a poder ver obras en el Teatro Romano de Reguina. No nos resistimos a dejarles con el tema principal de la obra, ese Comedy Tonight que se ha transformado en Si es cómico, mejor. Hasta el viernes.
El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ha patrocinado Valva Regia. Para el tiempo, ven a Mérida.
Algo corriente, algo ocurrente. Hoy nada trágico, si es cómico, mejor. Algo inocente, algo indecente. Hoy nada trágico, si es cómico, mejor. No va de un rey, no va de honor. Va de payasos, farsas y amor. Viejos problemas, nuevos dilemas. Nada de drama ni dolor. Algo nada triste, cómico mejor. Algo corriente, algo ocurrente. Hoy nada trágico, si es cómico mejor. Algo inocente, algo indecente. Hoy nada trágico, si es cómico mejor.
Tres y algo para todas.
Todas,
sol. Tres y algo para todes. ¡Basta! Algo para todos.
Alrededor de estas tres casas. La primera, la casa de Erronius, un anciano medio oído que se ha ido del todo en busca de sus dos hijos raptados en su infancia por los piratas. Hoy nada trágico, si es cómico, mejor. Algo Es la casa de Licus, un mercader de lujuria. Esto es para todos aquellos a los que le importa un comino los piratas. ¡Que se haga la luz! Y finalmente, la casa de Senex, que vive aquí con su mujer y su hijo. Aquí también vive Seudolus, es el esclavo de su hijo. Seudolus es seguramente mi personaje favorito de la función, un papel de enorme variedad, incontables matices, interpretado por un actor de tal... ¿Cómo lo diría? ¡Lo interpreto yo! ¡Vienen hoy delante al cómico mejor! Ah, y estos son los proticos. Son cuatro, pero hacen el trabajo de 40.
¡Ale! ¡Ale, mi gich! ¡Ale, vuelve! ¡Ale, vuelve! ¡Ale, dos, chanas! ¡Salud, propio! ¡No! ¡A la una, a las dos, a las
Es muy difícil reconocerlos en todos los papeles de la función, fíjense bien. Un altivo romano. Una patricia romana.
Ole.
Un esclavo romano. Un soldador romano. Una pobre rumana. ¡Un calamar a la romana! Oh. Increíblemente talentosos, tremendamente versátiles, pero por encima de todas las cosas, dignos. Muy dignos. ¡Y ahora, la compañía al completo! Músicos y eunucos,
jóvenes y ancianas,
bajos y sopranos,
cánticos,
románticos,
oráculos,
obstáculos,
zigzags,
gags,
rollos,
egos, ruegos, fuegos, juegos,
no hay maldición, no hay destrucción.
Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.